vamos a empezar. Os voy a pedir que saquéis el teléfono primero y que vayáis a mi Instagram. Espero que no haya nada del que está abierto. Es apujol773. Y simplemente... y que veáis de lo que... ¿Ya? Después de mi página veis... la primera fotografía es del Mercat de Santa Catarina, desde el nuevo hotel de lujo The Edition Hotel, que la habitación está la más barata a 700 euros, pero está esa terraza donde está lo más chulo, de, ¿no? Donde... Sí, una noche. La semana pasada el Mandarin Oriental estaba a 1.200 euros. No, Mandarin Oriental 1.200. La siguiente fotografía es dos palillos. La tercera es tickets. Otra de tickets. La siguiente es de un restaurante que me gusta mucho en Madrid, El Invernadero, de Rodrigo de la Calle, que solo trabaja con verduras y creo que es excelente. Y el otro, esta especie de sopa con un tartar dentro, es Soma Bailo, que es un coreano que estudió en Mugaritz y en el Bulli y ahora ha abierto su restaurante. Creo que va a cerrar en 2 meses, por desgracia. La verdad, lo siento. Y después hay otra cosa más interesante, que es lo de Albert Adrià, porque la semana pasada yo fui a... me invitaron a la inauguración del magno proyecto de José Andrés y los Adrià, donde trabajan 450 personas, y es todo comida española. Lo llaman Little Spain, es un mega complejo. Si habéis estado en Hong Kong, parece que sea Hong Kong. A mí no me gusta comprar, pero cuando vas a un mall en Hong Kong, ¿sí o no? Es otra experiencia. Pues es lo mismo, Hong Kong y Tokio, y es el mismo. Y todo esto, y esto es lo que hago en la vida. Enseño, pero esto es lo que hago, ir de restaurante en restaurante. Pero me interesa pensar en la comida mucho más. Y cualquier cosa que necesiten, este es mi email, el privado, ¿de acuerdo? El de la universidad, porque ya tengo muchos ahí. Y todos hemos empezado por aquí alguna vez, la comida, todas las teorías de comida. Y yo ahora lo que estoy siguiendo es buscar... hablando con chefs, yendo a restaurantes. Estuve en Londres hace 3 semanas, después fui a Melbourne, estuve en Nueva York, Madrid, Chicago, ahora Barcelona y después la semana que viene Nueva York otra vez. O sea que yo simplemente viajo buscando, intentando averiguar, y este es uno de los temas, ¿qué es la creatividad para un chef? La creatividad. Que parece algo muy fácil y ahora ha cambiado mucho gracias a cosas como el Instagram. Antes la gente no se movía de su pueblo y tenía unos ingredientes y cocinaba eso. Punto. Hay cocineros que aún siguen haciendo esto. Por ejemplo, Echevarri, en el País Vasco, en Achondo. ¿Alguien lo conoce? ¿No? Les cambiará la vida. A mí me cambia la vida. Yo he llorado. En Echevarri he llorado. Es todo a la brasa. A mí siempre tienen lo mismo, unas gambas de palamós, un chorizo, pero van a llorar. Si algún día van a Echevarri, van a llorar. Pero ahí no hay nada de creatividad, es simplemente producto. A mí lo que me interesa más es la cocina creativa, lo que antes llamábamos gastronomía molecular y ahora se llama, porque ni tenemos nombre. Y este va a ser uno de los problemas. Y todos hemos empezado por aquí estudiando esto, cómo dividimos la comida, ya sea culturalmente, Y aquí en Cataluña tenemos a este señor, Ferran Adrià, que ha sido nuestra gran estrella, y esta es la portada del 10 de agosto de 2003, cuando ha sido uno de los pocos cocineros que ha salido en la portada. Esta es la revista del New York Times del domingo, ¿de acuerdo? Y esto cambió la vida a muchos. Aquí tenemos algo que ¿alguien sabe lo que es esto? Por eso pasará la historia, ¿no? ¿Eh? ¿Alguien? ¿No habéis oído hablar de las farificaciones y aires? Esto es un aire, ¿de acuerdo? Esto es un aire de frambuesa. Lo que hizo él, que nos cambió la vida, yo tuve la suerte de ir al Bulli varias veces, era que nunca sabías lo que ibas a comer. Había cosas que eran repugnantes, era una comida larga, y lo que hizo él, que yo creo que fue uno de los primeros, él viajó mucho y simplemente fue incorporando técnicas. Creó un modelo que no es sostenible, que es el menú se cambia de arriba a abajo cada año. Aquí va a haber varios problemas para los cocineros, porque con todas las redes sociales ahora, cualquier cosa que un chef en un pequeño pueblo en el medio de Australia pueda crear, en ese momento, si lo ponen en Instagram, ustedes ya saben el efecto de Instagram, ¿de acuerdo? La técnica se copia, que es algo que antes no teníamos. Y el Bulli, yo creo que, como todo, como dicen en inglés, the right time at the right place, y simplemente estuvo en un momento antes de que explotaran las redes sociales. Y fue una cosa mágica y ahí nos quedamos. Y después, aquí hay varias... Este, por ejemplo, yo cada año voy a Mugaritz, Andoni Aduriz, que yo se lo recomendaría, haríamos una excursión. Este era un plato que era, la cuchara es de azúcar y hacía un homenaje a la seda, perdón, al azúcar en 1500, durante el Renacimiento, porque el azúcar era más caro que el oro a veces, ¿de acuerdo? Y al final te comías lo más caro, que era el azúcar, y este es un plato inspirado. O sea que aquí vemos un tipo de creatividad que es la inspiración histórica y la buena comida. Este es Azurmendi en Ecoacha. Este es Diego Guerrero en This Stage en Madrid. Esto es chocolate con todas las especies. Hay como un mousse de chocolate. Había mousse de chocolate. Había algunos frutos como frambuesa, y después aquí ponía todas las especies que él había mezclado anteriormente durante toda la elaboración del menú para el postre final. Creativo, sí, artístico. Me gusta entrar en el juego de gastronomía-arte. Tengo que decir una cosa, y voy a ser muy sincero. Por desgracia son muy caros y cada día son más caros y cada día yo creo que vamos a ir a menos. Que esta es mi conclusión, porque todo esto solo va a quedar para un grupo muy muy reducido. Por ejemplo, ahora voy a Shanghai a un restaurante que se llama Ultraviolet. Voy en noviembre, pero la comida cuesta 700 euros sin bebidas. ¿De acuerdo? Solo caben 8 personas y es todo un show. ¿Se acuerdan cuando hicieron el Somni aquí? Es lo mismo, pero todo con vídeos. ¿De acuerdo? Pero son 700. Yo ya estoy ahorrando para cuando vaya. Pero es algo que una vez y jamás. Este es otro plato de creatividad que combina la tradición, porque es un huevo de gallina, una yema, y, ¿cómo se dice? Un caldo de trufa. Y lo que hacen, toman la yema y... Y este siempre está en Eneco, este plato. Inyectan la trufa dentro de él. Está muy bueno, muy vasco, porque te llena. Y después, esto era del 41 grados, que fue el que se convirtió en Enigma, uno de los grandes restaurantes, que por cierto, no hay mucha gente. ¿De acuerdo? O sea que si quieren ir. ahora pueden conseguir. Y eso simplemente era una bola de mezcal con, era una esferificación y simplemente te lo ponías en la boca y daba una serie de sabores. Me gusta la foto además. Y este es uno de los grandes postres que se pueden comer en Barcelona, que es la tarta de whisky de disfrutar, que son tres. Lo que hacen primero, te rocían las manos con whisky para que todo el whisky, para hacer un borrachín cuando sales. Y aquí la tarta de whisky es la tarta cuando yo era pequeño de los domingos o cuando alguien tenía un cumpleaños. La tarta de whisky con un poco de crocán, nata y un poco de yema. Y lo que han hecho, aquí está la yema, aquí está la nata, y simplemente te acaban rociando. Ese es un tipo de incorporar una tradición nuestra a la creatividad. Este, si van a Chicago, este es Grant Achatz, no sé si les suena, Alinea, es uno de los grandes chefs. Alinea, tienen que ir. Fue el famoso chef que le dio cáncer en la lengua, lo cual es muy irónico, y se la iban a cortar y al final sobrevivió y no le pasó nada. Pero un chef con cáncer en la boca, bastante. Y esto, en ¿quién es el artista que inspiró? Es ¿qué? Claro, ¿de acuerdo? Y lo que hace es, pillan un cuadro y lo convierten en un cuadro, y aquí había como un cristal y te lo van pintando. Grant Achatz tiene uno de los postres mejores que he comido en mi vida, que es, te quita el mantel y te pone un mantel de silicona y después te pintan todo el postre por la mesa. Increíble. Y después está este. Y después, este es un cocinero al que ahora estoy siguiendo. Me voy a quitar esto porque hace calor. Y esto fue el premio que ganó un premio de la Gamba de Palamós, o uno de esos premios. Y este me gusta porque estaba muy bueno además. Y eran algo que todos los chefs ahora están haciendo. Producto, el producto vuelve, el producto bueno. Y después tenemos diferentes juegos para que la gente que quiera pagar pueda sentirse que le va bien. O sea que tenemos diferentes tipos de creatividad. Y después yo trabajé bastante con la sinestesia, que era crear, y sobre todo Jordi Roca, aquí estuve trabajando mucho con la sinestesia, que era crear diferentes mensajes. Una persona que sufre de sinestesia es una persona, por ejemplo, que cuando ve el color verde, no lo ve como nosotros, sino que el verde lo relaciona con el día martes. Que un sonido, se les produce algo en el cerebro, que un sonido, lo que oyen es banana. Y creo que esto fue durante 10 años algo bastante importante. Y esto es uno de los platos más conocidos de los años 90, que es Heston Blumenthal, en Inglaterra, The Fat Duck. Y lo que hace, aquí había como una especie de mini iPod o lo que fuera, y oías los sonidos del mar mientras te comías productos del mar, gambas, lo que fuera. Esto no es sinestesia, porque ahí se está reproduciendo el sonido. Lo que sí que era sinestesia es un postre que llevo un poco de tiempo obsesionado con este postre. Y es histórico. ¿Alguien sabe cuál es? Sí, ¿no? Vale. Es el gol de Messi. Este postre es el gol de Messi. Messi, y a mí no me gusta el fútbol, yo creo que me fui de España simplemente porque el fútbol era inaguantable. Ahora está peor, pero yo soy de la época del carrusel deportivo, cuando los domingos me tuve que ir de España. Y esto simplemente te ponen una, no sé si es un YouTube o una grabación de uno de los maravillosos goles de Messi, ¿de acuerdo? Y cuando empieza, tú empiezas a comer por aquí, aquí aprietas y después, yo no lo he comido, pero esto te vas comiendo uno, otro, y al final tienes que romper la red y se produce una explosión de césped. Y claro, tiene que... Mira, ¿qué pasa? ¿Qué cara? Está muy bueno. Me han dicho que está muy bueno. ¿No? ¿No? ¿Te lo comerías o no? No, porque seguro que está buenísimo, pero yo no lo he comido. Y al final, cuando rompes, y esto es la sinestesia, intentar crear sabores a partir de experiencias sensoriales diferentes. Pero esto, y ahora yo estoy con el problema de, uy, y aquí, ¿qué va a pasar ahora con los cocineros? Y sobre todo con la alta gastronomía. Hay muchas teorías, y aquí les he puesto unas de las principales, porque ahora tenemos el problema de la globalización. No podemos hablar de la cocina sin globalización. Ahora ustedes se van a Badajoz y en el aeropuerto o en cualquier parte pueden comer sushi. Hace 30 años esto hubiera sido impensable. Ahora ya estoy en el medio de Estados Unidos y puedo comer... churros con chocolate. Bueno, y ahora si van a Nueva York pueden comer paella de todo y buena. ¿De acuerdo? Si van ahí. O sea que ahora los chefs ya, el caso de Echevarri, que solo hace producto a la brasa, creo que va a ser un poco ya histórico, y me estoy refiriendo a los de alta gama. ¿De acuerdo? Siempre habrá los restaurantes más sencillos que podrán hacer esto. Pero ahora si alguien quiere ser un chef, en el mundo en el que estamos, es muy, muy, yo creo que imposible. Iba a decir una cosa, que muchos restaurantes yo creo que van a cerrar en los próximos 5 años, porque no están llenando. Tengo todos de los principales restaurantes en España, si no consiguen más de un 80% de clientes extranjeros, van a cerrar, ¿de acuerdo? O sea que si americanos, chinos, alemanes, japoneses no les llenan de martes a jueves, van a ir muy mal las cosas. Los españoles, según dicen los números, solo nos gusta comer sábados, domingos y viernes por la noche, este tipo de restaurantes, ¿de acuerdo? Pero el restaurante tiene que estar abierto siempre. Y no hablemos de números, pero los números son muy, muy complicados. Y ahora esto de lo que se llama NGC, New Global Cuisine, la nueva cocina global, ahora esto lo verán por todas partes ahora, y aquí hay una definición que es multicultural, crosscultural, intercontinental, fusión, cocina del mundo, es lo que está ocurriendo en el mundo ahora. Los chefs creativos combinan estilos, técnicas, ingredientes y sabores desde cualquier... esquina del mundo y generalmente en un plato único, ¿de acuerdo? O sea que ahora es un poco como cualquier cosa va, porque ahora cuando pagas dinero, si no hay algo muy especial, y hemos llegado con Ferran Adrià, yo creo que se llegó hacia uno de los topes de rizar el rizo. ¿De acuerdo? Hemos rizado ya tanto el rizo en gastronomía que hay pocas cosas que sean nuevas. Por ejemplo, yo he ido a restaurantes que están en cualquier parte del mundo y acabas comiendo lo mismo que comerías en un restaurante en Nueva York o en Barcelona. Y sobre todo porque las técnicas se van cambiando. Hay algo que me gusta mucho que es translational chefs, translational, not transnational, but translational. No se lo voy a contar, pero algo de Roman Jakobson, que aquí lo han aplicado a la cocina, y simplemente que hacen traducción, translation, a través de naciones, ¿de acuerdo? Y lo que yo como, y aunque sea un restaurante que digan que es comida peruana, siempre va a haber vía fusión. Y me gusta mucho esto del transnational imaginary, el imaginario transnacional, y esto, lo que está pasando ahora, y sobre todo con las fotos que les quería enseñar, todo esto ahora ya, a partir de las redes sociales, electronic media and mass tourist experiences have integrated individual capacity of personal memories with collective memories. Está todo tan mediatizado, que cuando vas al restaurante ya sabes lo que has comido y has leído TripAdvisor, has ido al Instagram del restaurante, lo has visto todo, has leído las opiniones y cuando dices, no, pues sí, porque ya lo sabía, porque ya no hay ni sorpresa. ¿De acuerdo? Es cuando ahora si van a ver una película, si leen muchas de las críticas, ya lo saben todo. ¿De acuerdo? El problema con The Electronic Media es que es como un spoiler del restaurante, porque ya lo sabes todo. O sea que, pero yo creo que aquí estamos en este imaginario transnacional de la cocina, porque ahora ya no podemos comer un bistec solo, a no ser que sea Echevarri, pero ahora necesitamos que me lo reduzcan, que me digan que es Wagyu, que me digan que viene de Tokio y que viene del Toriyaki, y me tienen que crear una narrativa, siempre. Y después, y esto es muy importante, sobre todo para ustedes que estudian cultura y todo el tema de turismo gastronómico, ahora se ha creado dos cosas. Primero, estas Mass Tourist Experiences, que simplemente, por ejemplo, en Barcelona está, y esto sí que es la cocina del futuro, el Nacional. ¿Han estado en el Nacional? ¿No? ¿No? Cuéntanos qué es el Nacional.
Intentan ofrecer un servicio a un precio asequible, ¿no?
Pero es caro.
Es caro.
Es pijo.
No estamos hablando de esto. O sea, no estamos hablando de algo.
No, pero parece.
Parece
porque es un local impresionante que tiene un presupuesto que. Y hay muchos tipos de restaurantes, generalmente caviar, marisco, caro. Y si van un viernes o cualquier día por la noche, en el Nacional no entran, a no ser que tengan. ¿Y quién van? Está lleno de turistas. Está cerca de calle Caspe, está en Paseo de Gracia. Sí. Y entra y parece un circo. Bueno, es un circo, pero este tipo de modelo, que es el tipo de modelo del que les hablaba yo en Nueva York con Ferran Adrià y José Andrés, yo creo que es algo que vamos a ver en el futuro. Lo que antes se llamaba el food court, si van a un mall y había un McDonald's, un Wendy's, como en los aeropuertos, que tiene una parte donde hay diferentes restaurantes, pues ahora esto se está haciendo pero en alta gastronomía, que es el caso del Nacional. Y digo alta gastronomía, en Chicago hay como ahora cuatro, uno que se llama Adler Hall, que es muy bonito, estaba, y ahí puedes comer la hamburguesa más difícil, no, la hamburguesa del restaurante que es casi imposible entrar. ¿Eh? Sí. Hay una hamburguesa en un restaurante que se llama, ya ni me acuerdo, pero no toman reservas a no ser que seas alguien importante, y te dicen, dentro de 5 horas pasa y puedes comer la hamburguesa. ¿De acuerdo? Pero ahora en uno de sus food halls la puedes comer casi sin tener que esperar. Y hay colas, pero al menos ahora se puede comer esto. ¿De acuerdo? O sea que este tipo de experiencias vamos a ver muchas, muchas, muchas más. Porque reduce gastos, no es tan interesante gastronómicamente, y se puede automatizar una experiencia que antes. Por ejemplo, aquí hemos tenido el caso de las tapas. Es lo mejor que hacer, porque es barato, es fácil de preparar y a todos nos gusta. No le gusta la salsa rusa, un bikini, todo esto. Yo creo que esto sí que va a ser algo de la cocina del futuro. Y esto, Mass Tourist Experiences, por ejemplo, habrá mucha gente que vendrá aquí e intentará entrar en el celler. Habrá mucha gente que solo vendrá aquí a Girona para ir al celler. Que si toman el tren de las 10 que viene para Girona, los verán a todos, ¿de acuerdo? Porque esto tiene que ver con la nueva cartografía de este mundo que se está dividiendo, y aquí es la parte triste, están las características de estilo de vida y factores culturales, ¿de acuerdo? Hay uno que está muy claro, hay gente que tiene mucho dinero, Paco Roncero tenía un restaurante. Era Paco Roncero que tenía un restaurante. Donde no valía 2.000 euros. Se llenó. ¿De acuerdo? Solo estaba, solo era en el verano. Era Paco Roncero, creo. Pero claro, hay turistas que pueden pagar esto. Y se llenaba. Y la parte triste es que ahora muchos de estos restaurantes cada día van a tener que ser más caros para poder sustentar un negocio que ya no es viable. ¿De acuerdo? Desde el alquiler de los alquileres en Barcelona, por ejemplo, en Madrid, que son ciudades que conozco, todo el material, toda la gente que tiene que trabajar ahí, se está haciendo totalmente insostenible a no ser que empiecen a cargar muchísimo dinero. Y por eso creo que en los próximos 5 años vamos a ver bastantes restaurantes famosos que van a cerrar. Porque los números ya no cuadran. Antes sí cuadraban más, pero ahora ya no. Ahora ya es imposible. Y esto dicen muchas teorías, que es lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Una cocina global es una cocina postmoderna que está buscando el postmodernismo en filosofía. Tienen que pensar en Derrida, Deleuze y Guattari, y siempre buscan la fragmentación, los collages, ¿de acuerdo? Mixed code, fragmentation, incoherence, disjunction, and syncretism. At the same time, it signals the emergence of a generalized postmodern culinary taste because the phenomenon is not limited to a market restaurant in which neo-global chefs work and their customers. Ahora, los paladares nuestros también se han globalizado. Y ahí va a haber un problema porque, bueno, va a haber varios. Pero el problema es que falsamente esto nos informa, las redes sociales. Nos informa y nos da unas expectativas que pocas veces van a ser exactas. Pero cuando vas a un restaurante, como pagas tanto dinero, ¿qué pasa cuando la gente se compra un abrigo muy caro y dicen, uy, pero es Gucci, uy, pero es Dolce Gabbana? ¿De acuerdo? Ya se corrige, se justifica el gasto. Y cuando vas a estos restaurantes, generalmente la gente, porque han pagado tanto, que te tiene que gustar. Y esto ya saben que pasa mucho en la vida, por desgracia. Y ahora tenemos Bauman, que ya lo notó, porque este tipo de lo que llaman el tourist citizenship, solo ya está reservado para esos que son la clase privilegiada en la economía global. Los Michelin Star, las estrellas Michelin y todos esos restaurantes ya solo van a estar al alcance de muy, muy pocos, pero van a cobrar más. Y las experiencias creo que las vamos a tener que ver por Instagram y se va a acabar. Esta es la noticia triste. Y después, las 4 conclusiones. Vamos a empezar por el Gastro Hall, es lo que les decía del Little Spain, el Nacional en Barcelona. Estos sitios donde se pueden cortar gastos, y esto dicen que va a subir muchísimo. En Nueva York hay muchísimos ya, una especie de paneles donde simplemente hay varios restaurantes y les gusta mucho. La importancia del social media for restaurants, no, yo no sé si les pasa, pero cuando me recomiendan ir a un restaurante, lo primero que hago es mirar su Instagram. Su Instagram no es bastante, voy a decir, cool, attractive. Porque en estos tiempos, el restaurante, la publicidad, la necesitan. Y después el problema, home kitchens. La casa del futuro ya no va a tener ni cocina. Ahora se venden apartamentos en Nueva York, carísimos, claro, en Nueva York, y solo tienes un microondas y ¿cómo se llama eso? Una pequeña placa. Y ya está. Porque la gente cada día va a cocinar menos en casa y esto responde a un cambio en la cultura, un cambio sociocultural. Antes, ¿quién cocinaba? Las abuelas, las madres. Simplemente tiempo. Un producto y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo.
ahora ya no hay ti.
En muchos nuevos edificios, y hay varios arquitectos que lo están proponiendo, no hay cocina y hay una cosa que a mí me parece horrorosa, pero que se llama la cocina común. En el sótano, donde a veces hay lavadoras, ahora va a haber una cocina que ustedes pueden alquilar cada semana durante 2 horas y cocinar, pero no en el apartamento. Otra cosa que va a subir, si quieren invertir, comida a domicilio. Hay una, no sé si aquí lo tienen, que se llama Blue Apron, que a mí me fascina mucho porque no tiene sentido. Te lo traen todo a casa. Te traen el perejil, la pechuga de pollo, 4 patatas, carísimo, y después tú lo tienes que comprar eso a un tercio o menos, ¿de acuerdo? Y esto va a ser lo que vamos a ver ahora en el futuro. Y para alta gastronomía, yo creo que para mí y para muchos se nos va a acabar, porque ya no vamos a poder hacer nada más. Y ahora el siguiente paso será a ver cómo los nuevos chefs, los chefs que quieren 3 estrellas, los chefs que quieren tener repercusión no mediática, sino repercusión culinaria en el mundo de la gastronomía, cómo se las van a apañar. Hay mucho miedo porque como ahora ya todo está tan explotado, porque yo disfruto muchas técnicas, por ejemplo, de Asia. Pero ahora Asia, todas las técnicas culinarias ya las hemos agotado. A nadie le sorprende ya a muchas cosas. ¿De acuerdo? Preguntas. Preguntas. Que tienen examen. Tienen examen. Preguntas. ¿Eh? Si alguien quiere, tengo toda la bibliografía, ¿de acuerdo? Pero acuérdense, Food Hall, Gastro Halls, Social Media, Globalization, que es de lo que hemos estado hablando, y después Home Kitchens Are Gone. ¿De acuerdo? Cocinas comunes, comida a domicilio, ¿cómo se llama aquí el que tiene? El que todos mis amigos hablan. Ok. Cada día hay más.
Globo es un servicio solamente de las cosas. Pero Just Eat es solo para comida y tienes varios restaurantes, entonces pues haces la comida.
Tú eliges. Como la pizza a domicilio, pero ahora ya es todo. Y esto cada día va a subir más. ¿De acuerdo?